¿Cómo claro, tú estás?
Súper bien, viejo. Súper.
Qué bueno. Me alegra mucho verte y me alegra que sea aquí, porque la otra vez grabamos...
En la oficina.
En la oficina, pero era no porque tú no podías moverte, sino porque yo no tenía un espacio.
Para... Las condiciones, me imagino.
Sí. Y la verdad que me alegra. Todo el que grabó conmigo antes de yo estar aquí con mi pequeño espacio adaptado, yo quiero traerlo de regreso. O sea, que me alegra mucho tenerte por aquí.
Y yo feliz de estar acá, papu.
Qué bueno. Yo no quiero que demos detalles en el podcast de lo que estábamos hablando ahora, pero sí que tú me digas por qué no te gusta la ciudad. Yo entiendo por qué. Yo lo quiero pensar que sé por qué.
¿Pero crees que te lo diga ahora mismo?
Sí.
Mira.
Sí.
Mira, tú viste la película La Matrix, The Matrix, ¿verdad?
Sí.
De la forma que está instaurada, estructurada, organizada, aún dentro del caos y el desorden, las metrópolis, es para encadenar al ser humano. O sea, solamente cuando tú logras despertar, que no todo el mundo lo considera un privilegio, si estás preparado a ver lo que te vas a encontrar de frente, te das cuenta que es una esclavitud la cual tú eliges sin saber ese cautiverio. O sea, la ciudad te drena, te aleja de lo que en realidad nos hace seres humanos, que es el contacto humano, la naturaleza, el mirar a los ojos.
La vida de comunidad.
La vida de comunidad real.
Sí.
Real. Entonces, en la medida que tú vas en ese proceso que no pasa de la noche a la mañana, te das cuenta que cuando despiertas, llega un momento que tú tienes que asumir tus responsabilidades y perpetuar aquí. Porque lamentablemente quienes trabajamos, aquí es que está el centro económico de poder producir mientras tanto.
Sí.
Pero a mí me pasa algo que el cuarto o quinto día me siento tan drenado que prácticamente se me va apagando todo el sistema. Pierdo la creatividad. ¿Y qué pasa? Que cuando tú experimentas que lo que le pasa al ser humano común, corriente, bien ciudad, va a recurrir a automedicarse o con alcohol, con drogas, con entretenimiento, Netflix, para enajenarse de su realidad.
Sí.
Entonces se vuelve un círculo vicioso. Cuando tú logras despertar de ese letargo, entonces ya tú eliges entrar y salir de la Matrix.
Esas cosas que tú dices, con las que de una forma u otra nos automedicamos, la gente la utiliza, y conecto con algo que yo estaba pensando el otro día, la gente la utiliza para compartir quizá el cortisol. Y el estrés que genera la ciudad y el estrés que generan los trabajos, porque me pasó, yo no me considero la persona más despierta del mundo, pero a través de gente que he conocido en mi vida, lectura y tener la apertura de cuestionarme incluso las cosas que yo pienso, pues he ido aprendiendo. Y me pasó hace un año, yo estaba mudándome, bueno, ya yo tenía, hace un año exactamente, ya yo estaba viviendo en Punta Cana trabajando. Mi familia se pasaba la semana entera aquí, yo me iba de lunes a viernes a Punta Cana. Y desde la primera semana yo me di cuenta que iba a ser más difícil de lo que yo pensaba. Y yo me restringí incluso de tomar alcohol en esas semanas. Pero sí me di cuenta que mi droga fue el teléfono. Porque me atrapé todas las noches dándole para arriba al teléfono sin una razón
que tú dijeras por qué.
Hasta cansarme. Exacto. Hasta decir, me voy a dormir.
Entonces, el sistema está construido de esa manera, por ejemplo, y la gente no logra entenderlo porque es una droga en realidad. O sea, la ciudad es una droga. Esa parte de tú buscar, y yo que, mira, la gente me acusa mucho de que, ¿quién es este tigre cuando no me conoce? Pero si algo que yo he hecho en mi vida es estudiar. Y no estudiar solamente porque fue por muchos años autodidacta hasta que pude comenzar a financiar mis estudios. Yo estudio en todo lo que tiene que ver, entender por qué el ser humano se enferma. Pero te digo estudios, no. O sea, en facultades, en Estados Unidos especialmente. Y la gente, si entendiera que nosotros como percibimos el mundo tiene mucho que ver con el equilibrio de los neurotransmisores en el cerebro. Cuando vives en un mundo como el que vivimos en la actualidad, nosotros vivimos prácticamente en reserva de estos neurotransmisores. Entonces, cuando tú tienes poca motivación, estás en letargo y pierdes el equilibrio, cada neurotransmisor que tú vayas a carecer en el momento, por ejemplo, serotonina, son los más importantes, dopamina y GABA, tú vas a buscar cómo automedicarte. GABA lo sustituye con alcohol o marihuana, dopamina con perico, café o el celular, serotonina con dulces, comida ultra procesada. Entonces, yo que trabajo para ayudar a las personas a salir de ese letargo, le digo, cualquier necesidad que tú tengas o una ansiedad representa una carencia en tu cuerpo que se manifiesta buscando algo para sustituirla. Y tú no te das cuenta que tú logras hacer un detox. Él, como el tiempo tiene un problema de adicciones a drogas narcóticas, ese proceso de transición, que es lo que llaman el síndrome de abstinencia, es duro uh-huh. que te da. Sí. Pero una vez tú experimentas la plenitud, salvo que tú no sigas en el mismo ambiente, porque el ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad, tú tratas de evitar caer de nuevo. ¿Qué pasa también con relaciones tóxicas? Son las más difíciles de dejar.
Sí.
Pues cada vez tiene un encontronazo, una relación sentimental tóxica. Bueno, el preámbulo al sexo siempre va a ser el pleito, qué sé yo cuánto, pero entonces el sexo es más fenomenal porque hay una carencia de buscar gratificación por otros medios y que eso crea una adicción. Entonces, cuando tú logras romper esa cadena, toma un tiempo muy fuerte donde dices, viejo, no puedes volver ahí porque vas a caer de nuevo. Una vez tú te liberas, ya tú no quieres regresar. Entonces me pasa eso con la ciudad. Llegó un momento, especialmente en la pandemia, fue que yo logré despertar como completamente todo esto. Yo me di cuenta que al fin y al cabo el ser humano merece lo que le toca vivir, porque lo elige de una forma, aunque sea inconsciente. Me di cuenta, y es mi posición, la mantengo, y respeto la de cualquier otra persona, que esto es lo que ha pasado en los últimos 3 años, es el preámbulo al globalismo. No fue un accidente, es una planificación. Están los números ahí. Entonces, yo traté en un momento, como todo el mundo, me comí el asunto de lo que justificaba el encierro y destruir nuestra economía y nuestras vidas, que los niños fueran depresivos. Hoy en día yo recibo una cantidad de adolescentes con depresión por la pandemia y el encierro. Y yo traté a todo el mundo, quería despertar a la gente. La gente, o sea, me acusaba a mí de que yo era un fenómeno, o era un maldito.
Un conspiranoide.
Pero no es eso. O sea, la ventaja que tengo yo, Jorge, es que yo no veo televisión hace más de 20 años. No veo televisión. O sea, no veo televisión, ni leo periódico, mucho menos. Entonces, cuando comenzó todo esto, que me llevó al despertar, que es un proceso lento, pero fue como ya la última gota que derramó el agua del vaso, fue cuando yo, que esperaba algo, me fijé que no era lo que me habían dicho.
Sí.
Y como que no me encajaba. Y yo decía, bueno, acá, pero si es lo que nos dicen... Yo esperaba que ya el segundo o tercer mes, en todos los edificios de este país, yo iba a ver gente que se iba a ver en su casa, iba a amanecer muerte estrangulada, porque lo que decían, lo decían del bicho este.
Sí.
Y yo comencé a cuestionar, y personas que yo la llamaba queridas, para decirle, viejo, pero como que no me encaja esto, tú estás loco. Entonces, en esa parte digo, bueno, si yo me quedo en la matriz, en la ciudad, me voy a hacer daño porque me va a absorber. Al fin y al cabo, el ambiente es más fuerte que el entorno, que la fuerza de voluntad. ¿Qué hago yo entonces? ¿Qué entro? Utilizo el sistema sin hacerle daño a nadie, pero siempre trato de escapar.
Que caímos en este punto porque tú vienes de un escape
de fin de semana.
De fin de semana, que me lo dijiste desde que llegaste. Me agarraste en buen momento porque vengo descansadito.
Sí, viejo, porque a veces cuando estoy muy drenado, me tocan temas. Sí. Yo soy muy emotivo, viejo. O sea, yo lo dejo escapar. Y a veces mi forma, que Mariel me corrige mucho, no me ayuda. Digo, sí, pero es que hay un problema. Tú sabes que el que se atreve a pensar en el día de hoy, sí, y a cuestionar, corre riesgo de caer mal.
Sí.
Porque ahora vivimos una época que nada se puede cuestionar y está prohibido pensar. Pero ahí vamos.
Yo te escucho y me veo a mí hablando, incluso teniendo conversación en el podcast o fuera del micrófono. Antes de decir que no me puse una de las últimas dosis o cuestionar alguno, si no, yo sé, o cuestionar alguno de los procesos, decir, señor, esto no es una conspiración. Yo entiendo que hay una enfermedad. Yo lo que creo es que no nos están guiando ni diciéndonos la información que necesitamos. Entonces, te oigo y no me imagino cómo entonces era en tu entorno, porque la gente te conoce y confía en ti. Pero ¿cómo fue? Porque si bien es cierto que tú ya eras una persona, un nombre reconocido en el ambiente de salud y bienestar, y reconocido también fuera de ahí, pero tus posiciones con
desde el principio de fueron claras.
Y no, y hicieron, te viralizaron. Hicieron que todavía entraras en el radar de gente que no te conocía.
Sí. Mira, yo creo que la mayor... Yo creo que yo defino, y no lo hago con... En realidad estoy muy buen ánimo y me siento feliz porque yo sé que esto va a ser de mucho crecimiento y le va a llegar a aquel que no me conoce y me conoce y lo va a tomar, pero tampoco me va a odiar. Es que yo creo que la estupidez se puede decir que la estupidez es falta de curiosidad. Para mí un estúpido es un tipo que no es curioso. Sí. Para mí, para Juan Carlos Simón. No lo digo ni siquiera en el término ofensivo, sino como decía Albert Einstein, que estupidez o insanidad era hacer lo mismo esperando diferentes resultados de forma correcto, continua. Correcto. Entonces, ¿qué resulta? Por ejemplo, bien sencillo, viejo. O sea, por ejemplo, hablemos de la inmunización. Cuando yo era niño, viejo, cualquier vacuna, por llamarlo de esa manera, era simplemente para tú ponértela y estar en un lugar donde esté la enfermedad y tú estar en contacto con el bicho y no enfermarte. Punto. Claro. O sea, eso no es discutible.
Claro.
De que me hablan de un asunto de eso, que la gente se lo pone y se pone peor, se enferma, digo, pues entonces no puedo confiar en eso. Y yo no creo en puntos intermedios. O sea, si tú me estás engañando a mí la primera vez, ya yo no puedo confiar más en ti. Te puedo dar la oportunidad, pero guardo siempre esa pequeña carta bajo la manga. ¿Qué resulta? Vamos a aterrizar porque yo no comencé a confiar. En primer lugar, yo cuando tenía 2-3 meses del encierro, yo dije, bueno, si es como dicen, y la única solución en realidad, la única, para tú sanarte o no morirte, era entubarte. Yo tengo clientes míos, Jorge, millonarios, que hicieron salas privadas de ellos con respiradores, ventilación mecánica, o sea, sí, con respiradores.
Preparándose.
No, viejo, o sea, se gastaron 1,000,000 y pico, porque esa máquina cuesta 300,000, $400,000, y montaron 6 máquinas en un salón privado en su empresa, para cuando le diera, no morirse. Digo, bueno, pues si ese es el caso, un país tan pobre como el nuestro, o sea, va a haber, los muertos van a beber en la calle, harán fosas comunes por los barrios normales, donde la gente no, ni siquiera puede hacer una PCR, se van a caer muertos.
Claro.
Tercer, cuarto mes, como se llama, a la gente que yo quiero mucho, que viven en barrio, los Alcarrizo, Villa Altagracia, ¿cuántos? No, ni uno. Coño, que no me cuadra. Entonces, ahí mismo pasó, que fue lo que me llevó como ya a cuestionar todo, que una amiga de mi esposa, su mamá, le dio un dolor en la noche, la llevaron a un hospital, vieron que tenía una septicemia por una obstrucción intestinal, se murió exactamente en la madrugada, 4 horas después, y le ponen en el acta de defunción que se murió por el bicho. Digo, pero entonces algo no me está cuadrando. Y a partir de ahí, entonces, ya comienza a decir, bueno, ya como yo no creo, es no. Claro. Cualquier cosa que diga la parte oficial es una mentira. Y entendiendo también la parte de mentira, no es una mentira en realidad adrede, sino que ya nuestro país somos colonia. República Dominicana es un país donde los gobernantes son rameras del globalismo. Y es muy fácil entender, y yo lo entiendo a ello. Entiendo el porqué, aunque no comparto, porque entendí que debieron buscar soluciones para no llegar a este punto. Si yo tengo mucho dinero, y tú eres un tipo muy pobre, y tú me dices, Juan Carlos, préstame $1,000,000. Si tú no me lo puedes pagar, yo no te lo presto. Pero si yo sé que en la propiedad tuya, que a lo mejor es un chinchorrito, hay petróleo, no lo sabes, yo te presto el dinero para que tú no me pagues, para entonces yo chupar todo lo que tú tienes, que es de mi interés.
Claro.
Y por eso es que los organismos internacionales siguen dando dinero a los países como el nuestro. Porque en realidad llega un punto de inflexión donde tú tienes que ceder lo que tienes porque no tienes forma de pagar. Aunque se podría pagar, se puede recuperar con pantalones, pero no existe hoy en la sociedad dominicana y en el mundo gente con carácter y con valor para hacer lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay empatía social. Vivimos en un mundo donde todo lo que hay es el egoísmo, el egocentrismo. A mí me importa lo mío, tenerme dinero, puedo comprar un apartamento de 500,000, donde para entrar hay que pasar 4 puntos de seguridad, un código especial, porque a mí nunca me va a tocar nada. Pero que no es necesariamente eso, viejo. O sea, a mí me duele el resto. Y eso es lo que pasó, viejo. O sea, me di cuenta que era una mentira, una farsa. Inclusive cuando yo me puse la primera vez la mascarilla, digo yo, pero es que esto no puede ser saludable porque no puedo respirar. Entonces, si no puedo respirar, no respirar suprime la inmunidad y todo lo que están haciendo es inmunosupresor. Entonces, ya me di cuenta y me fui por ahí, viejo, y ya tú entiendes. O sea, ya yo decidí que no voy a cambiar el mundo y que definitivamente la salvación es individual, pero yo trato, como pasó con la Trinitaria y nuestros héroes de la independencia, calar uno por uno. Cuando yo una persona con potencial de despertar, yo no le digo que yo tengo la verdad, sino le muestro la otra moneda para que pueda saborear y entender que los que nos imponen no es ni siquiera porque nos quieren engañar, es que nosotros somos parte del plan. Es un sistema parasitario.
Yo siempre le he dicho a la gente que consumir, y esto te lo comento porque creo que mucho de lo que tú consumes en inglés, de que hay que tratar de consumir contenido en inglés, porque hay muchas cosas, o digo en inglés, pero hay diferentes métodos para traducirlo. Porque hay muchas cosas que cuando tú las recibes aquí, si nos quedamos leyendo nada más los medios convencionales, fracasamos. Yo, mi telele con la pandemia entera fue ¿por qué las autoridades no me mandan a suplementarme con vitamina D? ¿Por qué las autoridades no me mandan a tomar el sol, a caminar? ¿Por qué las autoridades no dicen que ya se descubrió que si tú entubas una persona es peor para esa persona? Porque aquí, Jorge, hay gente que todavía no sabe, Jorge, que a Fauci lo agarraron diciendo que la mascarilla no hace nada.
Jorge, es sencillo, viejo. Mira, el gran problema es la falta de, reitero, de observación. Y estamos nosotros tan sumergidos en la virtualidad que perdimos la capacidad de apreciar y valorar la realidad. Te voy a dar un ejemplo. Mira qué sencillo con esto. Es bien sencillo. Tú no vas a encontrar una persona. No te estoy diciendo un 10%. Una persona que se haya muerto en su casa por COVID. Es mentira. No hay una persona. Todo el que se hospitalizó, le pasó lo que le pasó. En los barrios, la gente se enfermaba porque el virus está, o sea, el bicho está. Uh-huh. Pero como no se hacían pruebas, no somatizaban lo que veía en pantalla. Le daban los síntomas y se trataban en su casa. Entonces, viejo, o sea, es grave lo que pasó. O sea, es muy grave. Entonces, ¿qué resulta? Que así como nos tienen sumergido con pan y circo para la plebe en la actualidad, para hacer y deshacer con nuestro país, ellos sabían lo que estaban haciendo. O sea, había un plan que era demostrar que nosotros somos domesticables. El ser humano es un animal altamente domesticable. Y todo lo que tú ves en la actualidad, el tema es profundo, pero todo lo que tú ves en la actualidad con que nosotros nos alimentamos a través de los sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que respiramos, lo que comemos, nos degrada nuestro carácter. Viejo, ¿qué edad tú tienes?
35.
Yo te llevo a ti 18 años. Cuando yo tenía, era muchacho, por cualquier quítame tapada, todos los jóvenes de barrio, los de clase media, unos cuantos, no todos, salían a protestar, viejo. El país se quemaba. Y la gente no se pregunta, ¿qué está pasando en la actualidad que nadie protesta? Y ha venido un proceso sistemático donde no están adivinando, están utilizando una gran cantidad de recursos de neuroprogramación, donde los seres humanos han perdido ese amor a las cosas que te hacen pararte a pedir, a reclamar dignamente tus derechos, el derecho del otro. Y nos hemos hecho egocentristas, y eso es lo que nos está llevando a la perdición a nosotros. Y eso aplica a la salud, papá, a la salud, a todo. Oye, nadie observa. Te voy a dar un ejemplo. Mira, a mí me atacan mucho por el autismo. Uh-huh. Es uno de los temas que más me atacan, pero me atacan viejo, o sea, me refiero, gente hasta la muerte me la desea, lo cual a mí no me afecta, porque cada quien da y desea lo que tiene en su corazón. Pero mira, es bien sencillo. Tú le preguntas a tu mamá, o a tu papá, espero que estén bien, sí, o a tus familiares que tienen más de 50 años, ¿cuántos niños no encajaban o tenían patrones de conducta? Por lo menos dirán que era que no se había diagnosticado. No existían niños de esas condiciones. Y los estudios están ahí, viejo. O sea, hace 50 años se podía, en los Estados Unidos, no en los países subdesarrollados, en los países donde hay más tecnología clínica a través de la farmacéutica, un niño entre 10,000. Yo estuve en estos días en San Cristóbal, en la propiedad que te dije yo tenía de los padres míos, que pienso mudarme, y yo veía a los niños corriendo, viejo. Niños sin obesidad, claro, no vamos a decir que es lo ideal, viejo, pues un niño pobre, a lo mejor la tasa de mortalidad infantil es muy alta, pero tú no ves niños ni con obesidad, ni con ningún tipo de trastorno, pudiera haber un niño con síndrome de Down. Pero vamos a aterrizar esto. Eso, cuando yo era niño en el San Juan Bautista, que era un colegio de miles de niños, no había niños con condiciones. Y habían usualmente tres tipos de niños, que va a sonar un poco feo, pero así lo llamaban, yo recuerdo: normales, anormales o mongólicos. Anormales, quizá un niño con retraso en aprendizaje, con retardo. Uh-huh. El mongólico, que sabemos que es el síndrome de Down, y los demás niños. Jugábamos el día entero en la calle, no existía eso. Y si había, quizás era el mínimo. Tú vas a colegios de gente que tienen posición económica, alto poder adquisitivo. Sí. Y tú, yo hablo con las profesoras, y de 10 niños que hay, 3, 4, 5 que tienen algún tipo de grado de autismo.
Yo te puedo decir que yo le hice el comentario recientemente a mi esposa. Yo vi un comentario, no sé si fue con Casals, que tú hiciste un comentario parecido. Y vi un comentario de, no recuerdo el nombre del psicólogo,
también sí que me atacó muchísimo.
Hablando, sí, hablando del tema del espectro autista y comentando ese tema del diagnóstico. Pero yo sí te puedo decir que, por lo menos, sin tener número en la mano, yo le decía a mi esposa recientemente, escúchale, a mí me hace ruido. Quizá era que ni siquiera uno le prestaba atención antes, no lo sé. Pero me hace ruido que yo veo más niños con condiciones especiales que todavía en mi niñez, que yo tengo 35. Mm. O sea, a mí me hace ruido.
Utilizamos la observación. Vete un día para una escuela pública de un campo como Jimaní, Neiva. Vete a ver cuántos niños en la comunidad hay autistas. No es que no pueda haber uno. Entonces, ¿qué resulta? Tú sabes que por mi profesión yo trabajo la parte de nutrición.
Claro.
Yo recibo, Jorge, semanal. Vamos a encararlo en casi hablo en mensual, porque no, para ser más preciso, en promedio, uh-huh, entre 6 y 9 niños que van allá. Las madres llorando en mi consulta, que después que me escucharon, me enseñan fotos, porque mi hijo era normal, mi hijo decía papá, mamá, miraba. Y después de tal vacuna o tal aplicación de tal vaina, el niño entró en una fiebre profunda y después no dejó de hablar. Y entonces yo lo viví en mi vida, en mi familia. Mi hermano Miguel Ángel, que es el más pequeño de nosotros, los cuatro, yo soy el mayor. De su último matrimonio, o sea, segundo matrimonio, se divorció. Su esposa se fue para afuera en el 18, mi querida amiga Clarián Jiménez. Y ya los niños con 3 y 5 años, viejo, 3 y 5 años, completamente inoculados aquí. Uh-huh. Llegaron a Estados Unidos y le obligaron a inocularse de nuevo con alguna de las que le faltan. Supuestamente tiene que repetirse. Y los dos varones son autistas hoy en día. Autismo profundo, niños normales. Entonces, claro que si tú entras a buscar información de la misma gente que patrocina y con conflicto de intereses van a justificar cualquier tipo de procedimiento médico, tratamiento que hay por la Big Pharma, lo que hay, claro que tú vas a encontrar estudios que dicen que no hay relación. Claro que tú lo vas a encontrar. O sea, claro, pero que yo digo, pero deja de buscar. O sea, por lo menos ten la iniciativa de tú observar qué está pasando. Vamos a ir a un barrio pobre donde las condiciones deberían ser mucho mayores a tener síndromes o trastornos, y por qué los niños con más posibilidad de padres para llevar todo lo que dice la OMS o la vaina de la salud mundial, uh-huh, los niños están ahí. Incluso yo he subido video de investigación, por ejemplo, hay un video que tengo yo por ahí, que lo subí, no duró ni siquiera 10 segundos, no, duró como 2 minutos en redes sociales, en Instagram, de un médico en una entrevista así como en Estados Unidos, un médico de origen vietnamita, que un disidente, no sé si fue Joe Rogan, cuál fue, le hizo a él una pregunta. Y él dice, bueno, mira, en Vietnam firmó con la OMS y la ONU en el 2000. O sea, antes de eso no tiene ningún tipo de convenio con esas dos entes, organismos, uh-huh, internacionales. Y la tasa de autismo era cero. O sea, no había niños registrados. Quizás podría haber algún niño con un trastorno que nació. 1, 2, 3. Pero comenzaron las inoculaciones por el bien de los niños, es uno de los países con mayor tasa de autismo en los últimos 22 años. Entonces, vamos, digamos, que yo lo que digo no es lo que es, que no se ha causado por el excesivo de vacunas, que tienen timerosar, que es una forma de mercurio inorgánico, que es neurotóxico. Casi siempre las vacunas que son de múltiples aplicaciones, uh-huh, tienen ese ingrediente con un conservante que es neurotóxico. Digamos que no es eso. Coño, viejo, pero por lo menos cuestiona como yo. Di, algo no me está encajando. Yo me paro en el supermercado nacional con personas que se me acercan. Mira, un caso. Podemos ver un poquito más porque quiero compartir muchas cosas contigo.
Claro.
Estoy en el nacional. Y cuando comenzó la pandemia, me topé con una pareja de esposos, con un niño de... dos niños grandes en el carrito. Los dos completamente... un autismo que lo hacen niños disfuncionales en el momento. Uh-huh. O sea, que no pueden interactuar. Y un chiquitito de como un año. Me los topé ahí. Y se me acercaron. Ah, pues usted es el hombre, que sí, ok. Ah, sí, joder. Decimos, dale, sí. Mira, que estos niños tienen autismo. Y el carrito lleno de chuchería, tú sabes. Bueno, es que no sabemos qué vamos a hacer con estos muchachos. Yo me topé 2 años después en el mismo supermercado, ya con el tercer niño, también autista. Tienen 3 varones autistas, y eso no es congénito, eso no es cierto, eso no existía. Entonces, ¿a qué viene todo esto? O sea, yo soy una persona que todo lo cuestiono. Y mi gran defecto, si se puede llamar eso, es que yo quiero siempre la visión que yo tengo, compartirla con los demás, porque yo creo que los seres humanos deberían tener la posibilidad de elegir. Es como la película de Matrix. Claro. Tú tienes las dos pastillas aquí. no te obligo a tomar una. Si te tomas esta, te voy a enseñar la realidad del mundo en el cual tú estás viviendo, pero vives en la virtualidad, o regresa a tu elección. Pero ¿qué pasa? Que cualquier cosa que sea mostrarte la otra pastilla está completamente condenado,
sí,
completamente censurado. Censurado.
Censurado,
¿tú me entiendes? Entonces, ahí es el Juan Carlos Simón. Juan Carlos Simón, he tratado toda mi vida de ser un medio de bienestar, ¿tú me entiendes? O sea, de buscar formas. O sea, yo no me conformo con lo que tú me digas. Yo tengo que entender el porqué. Por ejemplo, vitamina D. Bueno, si la vitamina D va a ser dinero, lo tira la farmacéutica. Pero explícame qué es la vitamina D, dónde está la vitamina D, con qué tiene que combinarse para evitar que se calcifiquen los huesos, o sea, las arterias. Ese es un tema bastante interesante, pero yo todo lo cuestiono. Y para Juan Carlos Simón, cualquier persona que no tiene la más mínima curiosidad de preguntar, porque ya no se investiga, para mí es un estúpido. Estúpido dentro del contexto no ofensivo, aunque se puedan ofender, pero para mí lo es, viejo, porque yo también fui estúpido en una época. O sea, yo también fui parte del rebaño cuando yo era fisiculturista y me hacían creer en la revista de fisiculturismo que tenía que comer 7 veces al día y todo mi dinero gastaba en proteínas, que lo único que hacían era beneficiar al que la promovía, al que la vendía. No te daba ningún tipo de músculo. Te enferman, te inflaman, te ponen predisposición a muchas enfermedades, pero tú lo crees porque te lo venden. Pero yo siempre he dicho, mejor dime la verdad, que para estar grande en músculo tiene que pullarte, que no lo vas a lograr con creatina, y dime la verdad de las cosas, y dame la opción de elegir, pero no me engañes.
Eso es lo que a mí me hace ruido con la gente hacia ti, es eso, es que tú no le estás diciendo a la gente, no te vacunes, no vacunes a tus hijos, tú le estás dando una información que tú tienes y que tú has investigado, pero la gente se casa con las ideas y no está dispuesta ni siquiera a cuestionarse. Yo todavía, te digo, todavía en mi entorno, a mí todavía me da pique pensar en estar lavando las compras. O sea, pero cosas viejo, como esa. Y yo era Juan Carlos. Yo pasé todas mis etapas. Yo pasé la etapa de, eso está en China, eso no va a llegar aquí. Llegó aquí, pasé mi etapa de, los médicos y la OMS dicen, y el doctor Fauci dice, y después llegó mi etapa que dije, ¿tú sabes qué? A mí nadie me hable de otra dosis, porque aparte de todo, ya a mí me dio el virus.
Ahora a mí me dio, por viejo, favor. A mí me dio como al mes. Entonces, como tú dices, papo, o sea, es que no encajaba, viejo. O sea, las cosas no encajaban. Entonces, yo no puedo creer con las cosas que no me puede demostrar con en realidad veracidad. Y como tú dices, o sea, es lo que es, viejo, y a la gente no le va a gustar. Pero, ¿qué hago yo, viejo? O sea, como tú dices, yo no obligo a nadie. A mí me escribe muchísima gente que tengo miedo de hacer esto, vacunar o no vacunar. Digo, señora, es una decisión personal entre padres, claro, porque existe un riesgo. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué tú vas a vacunar a un niño contra sarampión si el sarampión no mata a los niños? Al contrario, cuando yo era niño y nos daban al vecino, a mi prima, le daba sarampión, varicela o papera, nos juntaban porque okay, esa era la mejor inmunidad que había. Pues como no te mueres, no te vas a morir, viejo. O sea, es lo importante. Así como tú entrenas los músculos para hacer peso, para correr, tú entrenas la inmunidad exponiéndolo a virus. ¿Me entiendes? Entonces, hay virus que, por ejemplo, mi bebé tiene 0 vacunas. 0, no tiene vacunas. Si yo la vacuno, espero que tenga los 3 años, que ya haya madurado la motricidad, el lenguaje, porque son neurotoxinas, inflaman el cerebro, no todas, la mayoría de ellas, y le pongo quizás las 5 o 3 que me pusieron a mí cuando era niño, no 26 como ponen ahora. Entonces, yo tengo a mi hija en un colegio, claro está, ella está allá, y en el curso que ella está, parece que le lleva 1 año en el lenguaje y lo despierta que es. ¿Por qué? Bueno, le dejo ese trabajo a los demás. Pero
Hagan sus cálculos,
pero el asunto es que, mira, yo no confío en nada que venga de la Big Pharma. Y es bueno de aclarar aquí, Jorge, como tú dices, Fauci, es tipo, los médicos no son malos. Hay médicos mediocres que no le interesa otra cosa que recetar para cobrar. Y sí, otros médicos que son representantes. Y no, yo entiendo que ellos no lo hacen con la intención de que vamos a joder a la gente. Pero ha habido un proceso sistemático en los últimos 50 años donde las farmacéuticas se han apoderado de todo lo que hay. Y mira, las farmacéuticas tienen intereses a más de un 80-90%
en las universidades.
Sí. Tienen incidencia en los gobiernos. Todos los gobiernos, los departamentos de salud, todo, viejo, o sea, todos tienen, o sea, si yo vendo droga, yo no voy a tu casa a decirte, no se la da a tu hijo. o no la consumas tú, dásela al vecino. Yo quiero que todo el mundo consuma mi droga. O sea, eso hay que entenderlo. Ahora, ¿qué resulta? Hablando un poquito de eso ya, cambiando el asunto de la farmacéutica. El ser humano, yo creo que me considero muy entendido en cosas de salud y prevención. Uno puede experimentar en su vida dos tipos de condiciones. Condiciones crónicas y condiciones agudas. Uh-huh. Una condición aguda es, por ejemplo, un infarto de miocardio, un detonante de Alzheimer. Una condición que requiere una hospitalización, una herida, una cirugía, un tumor que esté oprimiendo una parte del cerebro que se te manifiesta y no lo sabía que removerlo. O sea, esas son las partes agudas. La medicina lleva la batalla a favor de ellas. Pero la parte crónica son las enfermedades tratables y prevenibles. No, o sea, no hay ni siquiera un interés en ellas. E incluso los que nos lleva a enfermarnos de enfermedades, condiciones crónicas como condiciones autoinmunes o trastornos metabólicos como diabetes, que lleva a muchos tipos de cáncer y condiciones cardiovasculares, son creadas por las mismas cosas que te dicen que son las correctas para comer, viejo. Tú lo dijiste al principio. Pero ven acá, nos encerraron, no nos hablan de vitaminas, de coger el sol,
de caminar.
O sea, es que no hay un interés. Y ya te reitero, quiero decirlo de nuevo, no vamos a cambiar el mundo. Hay gente que va a elegir no trabajar, vivir de limosna, que el gobierno lo mantenga. Hay gente que tú le das la opción y va a querer drogarse toda su vida. Hay gente que va a querer ser empleado. Tú le ofertas inclusive un salario para trabajar más y no le interesa. Viven por la ley del menor esfuerzo. Pero por lo menos muestra la otra cara de la moneda.
Y que decidan. Tú sabes que hay algo de lo que, por lo menos en el país, tú eres de las pocas personas que yo he escuchado hablar de eso. Y escuchándote a ti aquí, y yo consumo mucho Rogan, y él habla mucho de eso también, es de la testosterona en el hombre. Y de cómo, a partir de una edad, el hombre necesariamente, primero, debe hacer entrenamiento de fuerza y segundo, debe suplementarse. ¿Cómo, a partir de qué edad más o menos es eso? ¿Y qué impacto tiene en cómo yo le puedo enseñar? Por ejemplo, mi papá tiene que estar escuchando esto. Yo estoy seguro que mi papá no se suplementa y definitivamente no hace entrenamiento de fuerza más que el trabajo que hace cada día. Entonces, ¿qué yo le puedo señalar a él que quizá antes él no sufría o no, o un esfuerzo que podía tener mayor?
Mira, la testosterona es una hormona de lujo. La naturaleza se la va a proveer a un macho, perdón, y a mujeres también, que producen un 0.25% menos que el hombre. La naturaleza a los mamíferos se la va a suplir cuando esa especie, ese animal, por llamarlo de esa manera, se mantiene de acorde a lo que sería su dictamen evolutivo.
Okay.
Vamos por parte. Yo te voy a decir las cosas que hacen que tú pierdas testosterona. No tomar sol todos los días. Eso y no dormir bien son los principales causantes de declive de la testosterona. Son los primeros dos. Son todas cosas que tienen que ver con el reloj biológico o el ciclo circadiano. Uh-huh. Segundo, no tener actividad física, no hay que hacer pesas, moverte, falta de moverte.
Okay. O sea, no es específicamente el entrenamiento de fuerza.
Lo que pasa es que nosotros evolucionamos haciendo algún tipo de fuerza. Tú, un campesino, no va a un gimnasio, pero okay, está con una cua, un machete, carga algo.
Tiene,
o sea,
cuadrito.
Tiene cuadrito.
Sí, sí, sí.
Segundo, cualquier alimento que te aleje de tu dictamen evolutivo va a drenar una gran cantidad de nutrientes en tu cuerpo que son indispensables para producir no solamente testosterona, sino otras hormonas en nuestro cuerpo. Cuarto, que es el más dañino de todo en la actualidad, son los campos electromagnéticos. Tú te la pasas el día entero con el celular cerca, inclusive manejas con él entre las piernas, y está demostrado que la frecuencia trastorna y castra completamente las gónadas donde se produce la testosterona. Entonces tú me dices a mí que yo, Rogan, dice a partir de tal edad. Yo recibo muchachos en sus 20 años, 18 y 24, que cuando yo le mido la testosterona producen menos que tu hijo de 3 años. Hey. O sea, no tienen testosterona. E incluso, es un tema muy interesante y me apasiona muchísimo. Tengo la cabeza haciendo un brainstorm para ver cómo te lo puedo explicar.
No me imagino.
Todo lo que nos vende la medicina actual, especialmente la nutrición clínica avalada por la farmacéutica, los médicos que se especializan en enseñarnos a comer, nos castra como especie. Por ejemplo, el alimento más perfecto para el tracto digestivo es la carne roja, el más perfecto alimento. tú coges, yo he cogido personas con trastornos de testosterona e insulina y le pongo una dieta carnívora por 30 días y se curan completamente. Ahora, te dicen tanto en las redes que la carne da cáncer, que tú comiéndote la carne te ves con cáncer.
Claro.
Es la manipulación mediática. Entonces, hablando de testosterona, la media es que un hombre, asumiendo que no seamos nosotros, ya a partir de los 35, en ciudad, pero que tenga algo de lo anterior que te expliqué, comienza a declinar drásticamente.
Okay.
Yo he recibido gente de campo de 60, 70 años que tiene la testosterona como si estuvieran puyándose. Te lo juro. O sea, si el rango es 2.8, están en 11. Pero tienen siguiente característica. Cogen sol todos los días. No han escuchado que el sol da cáncer, que lo cual es mentira. No da cáncer. Casi siempre donde da cáncer, la gente no se expone al sol.
Y de hecho, la humanidad tiene un déficit gigantesco de vitamina D.
Y la vitamina D te pone depresivo. Fíjate que todo te lleva a tú no tener carácter para pelear, ni protestar, ni reclamar lo que tú quieres. Pero vamos a ir con la testosterona. Entonces yo he recibido personas de mucha edad que están en el campo, que comen cuando pueden comer, no comen McDonald's, Burger King, y el pan es el postre de la semana porque es más barato comprar víveres y comer huevo criollo y la gallina, y no comen los volcanes todos los días porque no pueden comer, pero no comen salchicha y se mantienen muy robustos. Entonces tú tienes que medir la testosterona en cada persona, porque cada persona es completamente distinto. Entonces hay dos formas de medirla. Una cosa es lo que dice en sangre y otra cosa son las manifestaciones clínicas.
Okay.
Tú la puedes tener bien en sangre, pero tu cuerpo no está utilizándola por exceso de estrés, no dormir, no coger sol. Entonces, la primera manifestación clínica, una de las más importantes, de que tú tienes, no la estás utilizando o la tienes en cantidades no apropiadas, es perder erección en las mañanas. Es la primera. Segundo es cansancio crónico o falta de motivación, porque la testosterona tiene un vínculo directo con la dopamina, que es lo que te hace a ti ser peleón o reclamar o preguntar o cuestionar o exigir tus derechos, incluso sentirte súper motivado sin tener que utilizar celular, drogas, cafeína, etcétera. Fíjate cómo todo va de la mano, la construcción de lo que nos han vendido para desconstruirlo como especie. Entonces tú tienes que medir todo eso. Una vez un hombre tiene poca testosterona, inclusive tener poca testosterona, incrementa todas las expectativas de muerte a temprana edad, para que tú sepas. Tanto como tenerla muy alta, es optimización. Entonces, después de los 35 años, si tú usas testosterona, bajo una supervisión, yo sé mucho de eso, pero tengo otros médicos aquí muy buenos, como el doctor Víctor Jordi, Matos, Jorge García, son muy buenos amigos míos, son especialistas en eso.
Estoy cuadrando, estoy detrás de Vitico hace mucho, tengo que traerlo.
Mata ahí, te va a encantar, viejo, ese tipo, un genio. Sí, Vitico, sí, sí. Papi está vivo en el día por Vitico.
Nosotros nos conocemos de la niñez, él es en llave hermano de crianza de uno de mis tíos.
Bueno, entonces la testosterona, cuando tú sabes suplirla correctamente y la utiliza con estrategias de alimentación, la gente dice, ven acá, ¿por qué me está pasando? Yo me siento como nunca me había sentido. Entonces, el hecho de que hoy hayan tantos jóvenes con baja testosterona tiene mucho que ver con la legalización, que en este país está legalizada la marihuana. No está legalizada del punto de vista legislativo, pero sí todo el mundo sabe quién consume, dónde la venden, quién la trae y todo la reparte. Una de las cosas que hace la marihuana, por ejemplo, es incrementar una enzima que se llama aromatasa y tu testosterona la convierte en estrógeno. A lo mejor un tipo que nunca ha fumado, tímido, se la fuma en el día de hoy. Yo nunca he fumado marihuana, pero me lo comentan amigos míos, y se desinhibe ese día. Pero el uso de la adicción a la marihuana te mata la testosterona, te mata el deseo y todo.
Pero no, entonces no es nada más que te la mata. Yo tampoco nunca he consumido, pero por lo que tú dices, no es nada más que te mata la testosterona, sino que te la convierte en estrógeno, que
exacto,
es la hormona femenina. Que está asociada a la feminidad.
Necesitamos, pero no en gran cantidad.
Exacto.
De una relación, pero se incrementa la conversión.
Yeah.
Entonces, aparte de eso también, todo lo que nos han impuesto en la actualidad nos mata, la pantalla, no dormir bien, etcétera. Entonces, por eso me quiero ir para el campo. Porque definitivamente el campo es la solución para quien quiera sanarse. Otro factor que te dije anteriormente con el sol y el sueño es que nosotros, por millones y millones de años, para aquellos que dicen que el sol hace daño, y voy a explicarte algo de eso, la única luz que el ser humano tuvo por millones y millones y millones de años era la luz del sol.
Sí.
La única, no había otra. No existía otra hasta hace apenas un siglo y 15 o 20 años con Thomas Alva Edison, la bombilla.
Sí.
Que resulta que la luz natural no posee en una cantidad exacerbada lo que se llama la luz azul. Uh-huh. E incluso cuando se hacían, y yo chiquito amo el campo sin luz con lámparas, la lámpara de gas y la fogata tiene rayos más dominantes rojos y amarillos. La luz azul causa trastornos en el cuerpo. Porque una vez tú sigues, si vives en el campo y estás en el campo, no con la pantalla, y estás en el conuco haciendo cuentos, y el sol cae, con la caída del sol automáticamente la glándula pineal produce melatonina. Pero mientras tú tienes el celular prendido, tú no produces melatonina, que no es una hormona, ni induce el sueño. Lo que hace es que resetea el ciclo circadiano. Y tanto tú, tus hormonas, tu cerebro, tus órganos internos, tus leucocitos o glóbulo blanco, tu defensa, necesitan responder a ese reloj biológico o esos ciclos circadianos por la señalización de la melatonina para poder mantenerte joven y activo. Por eso es que nos encierran en la pandemia, consumimos Netflix, mucho alcohol, comida chatarra, todo es inmunosupresor. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo me di cuenta de la gran maldad que tienen quienes nos gobiernan. Pero el asunto es que todo aquello que nos aleja de nuestro entorno natural, mientras más nos alejamos de él, nuestro cuerpo comienza a producir menos testosterona. Yo uso testosterona y la uso por el resto de mi vida, con supervisión médica. Yo también la uso yo, pero me doy mi seguimiento con mis médicos, con mi urólogo cada 6 meses, ese tipo de cosas. Pero reiterándote, que si algo, cualquier hombre que me esté escuchando en este momento, tu papá, como tú dices, papi, usa testosterona desde hace 25 años. Si usamos testosterona y hacemos pequeños cambios significativos en nuestra alimentación, como dejar de merendar, que baja mucho la insulina, tratar de dormir un poco mejor, tener buenos hábitos, comer lo más sano posible, alejado de cosas procesadas, el cuerpo es tan agradecido que comienza a revitalizarse. Incluso bajo nivel de testosterona incrementan las tendencias a diabetes. Y el Alzheimer, que está incrementando, se dice que de aquí a 10 o 15 años la primera causa de muerte no va a ser cáncer ni corazón y cáncer, sino Alzheimer, se considera diabetes tipo 3. Y una de las cosas que hace la testosterona baja es que te pone prediabético. Por eso que una gente cuando va con condición prediabética a mi consulta, yo le miro automáticamente todas sus hormonas y casi todos tienen su primera testosterona. Entonces, de abordaje con Víctor o con Jorge, le damos testosterona, mala alimentación y comienza a revertirse la diabetes con otras estrategias.
Yo por lo que veo, no es que voy a traer a Víctor aquí. Yo creo que yo voy a ir al consultorio. Tú dijiste dos cosas ahí. Primero, me da curiosidad, si lo puedes compartir, que tú dijiste que tu papá está vivo por Vitico. Lo de la melatonina me da mucha curiosidad porque hay gente a la que les recomiendan, o no sé si médicos, pero por lo menos sé que la gente tiene la percepción popular de que la melatonina te ayuda a dormir. Y de hecho, creo que está hay algún estudio que está de una forma u otra contraindicado el suplementarse de melatonina.
Porque mira, todo lo que cura lo regulan. Y la dosis que te mandan no te cura. Todo. Oye, te lo voy a repetir. Uh-huh. Si hay algo como farmacéutica que yo sé que está curando a la gente, yo también te busco 4 corruptos científicos que sacan estudios que dicen que hace daño. Pero no hace daño en una dosis que yo sé que no te va a curar, es lo primero. Por ejemplo, los requerimientos para tú tener beneficio del sol son como una hora, media hora, diario. Una hora de sol, donde no te haga daño en la piel el sol, te hace producir aproximadamente 10.000 unidades de vitamina D. Tú donde cualquier médico que hizo un taller de fin de semana en vitamina D por la farmacéutica, le mandan 2.000 unidades diarias, y la vitamina se mantiene en niveles subóptimos por elevado de 30, es lo primero. Eso es la vitamina D. El médico que más sabe de melatonina en el mundo entero, yo cogí un curso con él, en un taller que cogí hace 3 semanas en Dallas, Texas, él fue uno de los principales expositores hablando del reloj circadiano y la melatonina. El tipo tiene 86 años, médico biólogo, un genio, y todo lo que ha hecho es investigar de los 24 años al 86 melatonina. Tú vas a dar el nombre de Pablo Truque en YouTube. Sí. Te vas a sorprender con la información que da él. Él dice en primer lugar que no hay ninguna dosis que pueda ser tóxica de melatonina. E incluso hay tratamientos que él y sus colegas llevan con personas diabéticas muy avanzadas de 1 gramo de melatonina, o sea, de 1.000 miligramos diario, porque en realidad la melatonina que tú te tomas por la boca no inhibe tu producción de la pituitaria.
Okay.
Porque la melatonina que tú produces, que es la que llega a sangre, para decirle al cuerpo y a tus órganos, es hora de dormir, es un 4% del total de la melatonina. El resto se produce en las mitocondrias. Que es, se dice que mucha gente que el principal antioxidante es el glutatión. Eso es mentira.
¿Que el principal antioxidante es?
Es el glutatión. Hay una gente por ahí que anda... Y es muy bueno, pero no es el más importante, sino la melatonina. Entonces, ¿qué resulta? Cuando tú incrementas la melatonina no es una hormona. No te crea un negative feedback, que es lo más importante, sino que resetea tu reloj biológico, tu ciclo circadiano. Incluso, algo que tienen en común todas las personas que desarrollan depresión crónica es trastorno de sueño, casi siempre por la pantalla azul. Yo cogí un taller con una doctora, una de las mejores expertas en psiquiatra, experta en adicciones en Estados Unidos, dice que ella vive cerca de los Amish. Uh-huh. En la comunidad Amish no hay un solo registro de alguien con trastornos, ni bipolar, ni depresión, porque no tiene tecnología. Entonces, lo que hace la melatonina es que te permite restablecer tu reloj biológico, donde tu cuerpo comienza a encadenar todo este proceso que va dictado por la luz y por la oscuridad. Entonces, él dice, este señor, que no hay dosis tóxica de melatonina, no hay, y que él toma desde los 54 años 100 miligramos diario en las noches. Ese tipo se mantiene en una condición, y no es que hace ejercicio, camina, come bien, pero se mantiene brillante mentalmente, casi llegando a los 90. En un mundo que ya la gente con 70 y pico, 80 picando, ella tiene problemas de memoria. Entonces, ¿qué pasa con la melatonina? Que la melatonina, como tuvo algunos países que regulan mucho los suplementos, como en Colombia, como en Canadá y Europa, tú no consigues más de 2 miligramos.
Okay.
Entonces, te la tomas. Bueno, podría ayudarte si tú tienes muchas deficiencias, pero todo aquel que vive con pantalla y tiene celular tiene deficiencia de melatonina. Y es la principal molécula antioxidante que acelera o podría frenar el envejecimiento prematuro. Fíjate, para que te lo puedas llevar de la mano. Tú y yo hablamos que, cuando comenzamos a hablar de la pandemia, que no hubo una campaña para hacer estrategias que fueran inmunorreguladoras, claro, para tener la fortaleza o la resiliencia fisiológica para que una vez expuesto con ese o cualquier virus, no nos enfermáramos. Nunca se habló de eso.
Nunca.
Luego te dije, mira cómo va de la mano, que una de las cosas que causa más trastornos hormonales es no dormir o dormir incorrectamente. Sigue lo mismo. Día y noche, solo oscuridad. Entonces, ¿qué resulta? Que si tú vives en el campo, donde no tiene tecnología, ni un router, ¿qué tú vas a hacer, viejo? Tienes que aburrirte. ¿Qué tú haces? Te acuestas temprano, viejo.
No, en el campo tú estás al aire libre y tienes la señal del sol. Para eso, Andrew Huberman, yo no sé si tú lo consumes.
Claro que sí, claro.
Él dice, lo primero que la gente tiene que hacer cuando se despierta es abrir las cortinas y que el sol te golpee.
Claro, y eso lo comentaba en el taller que yo fui, que cuando tú sales, que tú eres los ojos, tienes que buscar luz blanca automáticamente. Sol o cualquiera. Porque eso es lo que va a permitir que el sol es la mejor, la maestra, claro. Es que a los 30 minutos exactos es que tú aumentes el pico de cortisol. O sea, mientras más cortisol, pues tú tumbas la melatonina. O sea, es como algo como una orquesta hermosísima. Pero de todo lo que hemos hablado, volvemos al mismo, al sueño. Y nadie te habla de eso. ¿Tú sabes algo que me está pasando a mí? De que yo comencé a consumir melatonina hace 3 semanas para acá. Yo siempre me despertaba, pero yo vivo en ciudad, yo no vivo en el campo todavía. Me levantaba con mucho cansancio. E incluso me daba constipación aleatoria, o sea, día sí, día no, depende de lo que yo comía. Y ahora yo me levanto en la mañana y voy al baño, que es impresionante. ¿Por qué? Porque esa melatonina da tiempo a decirle a todo mi cuerpo, es hora de dormir. Y todos los órganos, como el hígado, es en la noche, cuando tú logras dormir de verdad, claro, por el efecto de la melatonina, que comienza a hacer los procesos de eliminación, tránsito intestinal. Y en la mañana, cuando arranca la energía, viene el vaciado de las toxinas en tu cuerpo. Entonces, fíjate como yo te reitero a ti, todo aquello que da salud lo regulan para que esta es la dosis, pero la que te mandan no tiene ningún efecto terapéutico ni profiláctico preventivo, ninguno, viejo, ninguno. Yo tengo tomando vitamina D3 con K2, 25.000, 30.000 unidades diarias los últimos 5 años, y yo tengo, Jorge, para que tú veas las paradojas de la salud en el día de hoy. Mi colesterol oscila siempre entre 275 y 320, hace 20 años. Uh-huh. 20 años.
Sí.
Mi último score de calcio con mi amigo el doctor Víctor Atala, que me hice hace ya casi mes y medio, está en 0, score de calcio. mi sonografía Doppler de la carótida dice que no tengo la íntima engrosada, o sea, tengo mis arterias perfectamente limpias. Entonces,
que no hay colesterol malo.
No hay colesterol bueno. Ahora, si yo tuviera el colesterol, no importa, en 300 o en 180, y tengo diabetes, estoy obeso, no duermo, meto mucho alcohol, o no hago las cosas que yo trato de promover, inclusive con mi libro, Decimos Diet, tú lo que logras entonces es enfermarte, pero no por el colesterol. Te vas a enfermar independientemente del número de colesterol. Que eso es lo que yo digo. No es que tal cosa, sino que en realidad nos han mentido porque la industria primero te desinforma, y luego te mete el chip del miedo con los números. El número de colesterol.
Sí. Tal cosa. Este es el rango.
Entonces, ¿qué pasa? Que nadie puede, comiendo sano, tener un colesterol en 160, viejo. Nadie.
Mira, yo tuve... Bueno, antes de decir lo que iba a decir, busquen de Simo Diet en Amazon o en cualquier librería, o en la librería, en su librería favorita en el país. Y si en esa librería no lo tienen, díganle, reclámenle al dueño de la librería que ustedes quieren ese libro y no quieren pedirlo en Amazon. Y si no, pídanlo a Amazon y llévenselo al centro, a Juan Carlos, que Juan Carlos se lo dedica.
Automáticamente.
Yo tuve un proceso hace muchos años. Yo trabajaba en Caucedo para un consorcio de Naviera. Y la verdad... Era un trabajo intenso y estresante, pero de mucha actividad física, pero intenso. Yo comía, yo no me tomaba la hora de comer, yo me sentaba a comer y comía con dos radios, mi celular personal y mi flota, pendiente a cualquier cosa. Y tuve un episodio tuve diferentes síntomas y me llevaron al hospital de Boca Chica y ahí... me preguntaron, fue como un día después de mi cumpleaños, ¿usted consumió mucho alcohol ayer? Yo no, yo me tomé dos tragos. O sea, dos tragos. Recuerdo por eso. Me tomé dos tragos, whiskey sour. Me tomé dos tragos de whiskey sour. En el sitio donde yo estaba lo hacían con Jameson sour. Y yo, la doctora o la enfermera, la persona que estaba atendiendo, me dijo, tenemos que ponerte destroza, porque si no tú puedes caer en un coma hipoglucémico. Me pasó ese episodio, me hice muchísimos análisis y un cardiólogo, amigo de la familia, que entiendo que lo hizo con mucho amor, me recetó una pastilla, un tratamiento de una pastilla. Me dijo, mira, dentro de todo me diagnosticaron con prediabetes en ese momento y me entregaron una pastilla. Mira, tiene que beberte esto porque el colesterol y la vaina y no sé qué. Y recuerdo, yo no estaba convencido de tomarme la pastilla. Pero sí recuerdo a mi padrastro hacer el comentario de decir, si te bebiste una pastilla, te la va a beber la vida entera. Porque yo no recuerdo nunca a mi abuelo decir, ya me quitaron la pastilla del colesterol.
Mis abuelos nunca tomaron medicamentos, mis abuelos.
Y no me la tomé. Sí fui más responsable con todo mi proceso de alimentación, de hacerme ejercicio. Yo soy muy, muy, muy dulcero. Me restringí muchísimo más y salí de mi proceso. Pero, y cuando llegué, el doctor, no, pero están buenísimos los números, prueba de esfuerzo, conchole, qué bien tú estás. ¿Y cómo te va con la pastilla? Y yo, mírala aquí enterito, su blister. Entonces, es un tema, lo conecto con eso que tú estás diciendo. Y tú dijiste algo del cortisol, que la gente lo asocia. Nosotros le ponemos etiqueta de cosas buenas y malas a todo. Pero el cortisol lo que hace es su trabajo. Que sí. Es que te avisa, te dice, ya es momento de despertarse, estar alerta.
Mira, creo que yo lo escuché, no puedo ratificarlo, pero creo que escuché de un médico en un curso que hice de endocrinología aplicada.
Te escucho.
Que el cortisol es la hormona más importante en cierta forma, porque si tú no la produces, mueres en pocos días. O sea, si tú no produces nada de cortisol, tú mueres en pocos días. Y volvemos a lo mismo, Jorge. O sea, el cortisol es una hormona que, como todas las hormonas de nuestro cuerpo, también responde al ciclo circadiano. O sea, nosotros no evolucionamos para estar como estamos viviendo. Entonces, ¿qué resulta? El cortisol mantiene una curva en la mañana bastante elevado, luego va bajando a las 4 de la tarde, que permite hacer una transición. Por ejemplo, con mucho cortisol no puede haber melatonina. Uh-huh. Entonces, fíjate que es una orquesta perfecta. Nosotros somos los que dañamos la orquesta. Entonces, cuando tú hablas de un hormona de forma aislada, es una forma de verlo, pero en realidad hay una orquesta general donde casi siempre el detonante es el estrés externo y también el estrés interno. No nos ponemos estrés de la forma que comemos. Cada vez que tú comes sin hambre, tú le pones estrés a tu sistema. Cada vez que tú te pones a ver televisión sin una justificación, porque si tengo un proyecto y tengo que amanecer estudiando, es un solo día, no importa, o tres, claro, cuatro días. Pero nosotros nos imponemos un cautiverio. Sí. Y ese cautiverio lleva a ajustar nuestras hormonas de forma desfavorable para ser una especie dominante en crear descendencia fuerte. Fíjate que en los países desarrollados, especialmente en las grandes urbes, uno de los problemas que hay es problema de fertilidad. Cuando en los países pobres, que no la tecnología, el problema es que hay sobrepoblación. Una familia tiene 17, 8 muchachos, un tipo que sea medio cingón, tiene 20 muchachos de 4, 5, 6 mujeres. Cuando el otro lado no es... Entonces son las cosas que yo digo, vamos a observar qué está pasando. Y con el cortisol, como tú dices, no es que sea malo. Ahora, si hay una hormona que cuando tú creas una, se dice disruption, o tú creas un trastorno de su función regular y la potencializas por encima de ella, crea más trastorno que todo, es el cortisol. Y te voy a explicar por qué. Me gusta explicar siempre. Y es bien sencillo. En la evolución, el ser en evolución, no había por periodos muy prolongados de estrés agudo. Agudo es, tú y yo estamos aquí y se arma un tiroteo ahora mismo ahí y tú y yo se liberamos adrenalina y en cuestión de segundos aumenta la frecuencia cardíaca, ese cortisol con esa adrenalina va a crear azúcar para la demanda energética, la contracción muscular, eso es agudo.
Sí.
Crónico es una relación tóxica, crónico es un trabajo que tú no disfrutas, crónico es beber alcohol todos los días, comer McDonald's todos los días, comer Burger King todos los días, comer cornflakes con leche todos los días, o sea, todo eso es crónico. Que resulta que cuando tú tienes una condición crónica, nuestro cuerpo tiene la capacidad de ajustarse a cualquier estresante factor inmediato. Una mala comida, una, se recupera. Pero cuando tú le repites todo lo que tú haces incorrectamente, él se va a adaptar de forma negativa y se va a manifestar con un rechazo a nuestra naturaleza por nuestros hábitos. ¿Qué hace eso? Te pone obeso, te va la testosterona, te causa depresión subclínica, vas a buscar automáticamente automedicarte, eres más propenso a adicciones, celular, marihuana, cigarrillo, todo. Entonces, en la medida que tú te vas alejando de tu entorno, tú vas creando esas condiciones que la utiliza hoy en día el sistema para alimentarse de ella, porque nadie te explica estas cosas.
Sí.
Entonces, de ahí viene la parte del cortisol, y el mismo cortisol afecta a todo. Por eso es reitero que cualquier cosa que podría trastornar tu reloj biológico, tu ciclo circadiano, va en contra de tu naturaleza. Exceso de trabajo, acostarte muy tarde siempre, no hacer un culto a dormir bien, alimentarte con alimentos correctos. Y fíjate que, y reitero, porque quiero que me escuchen todos los que no están viendo en este momento, todo lo que tú puedas ver hoy en día, todo, que nos recomiendan y lo justifican con estudios por expertos, es para llevarnos al transhumanismo, como dice
Casal.
Yuval Harari.
Ah, Yuval Noah Harari. Sí, lo pasa que lo escuché, te escuché.
Sí.
El
transhumanismo. Inclusive estoy terminando de leer por segunda vez el Homo Deus. Y ese tipo, con todo y que es un maldito de mi punto de vista, porque va a favor del globalismo y la Agenda 2030, inclusive es uno de los asesores del Foro Económico Mundial. Leer el libro me ha permitido conocer a mi enemigo. Y él lo dice claro ahí, viejo. Él te habla de todo eso. Todo lo que yo te he hablado a ti sobre el transhumanismo, cómo dependemos del sistema, de la sociedad, él lo explica y te enseña cómo van a manipularnos incluso. Es un libro muy interesante.
Yo ese no lo he leído. Yo me leí Sapiens, que para mí es una lectura obligatoria.
Obligatoria para todo el mundo, viejo.
Yo recuerdo en ese momento, yo estaba consumiendo mucho audiolibro y dije, concho, le quiero empezar a recibir el conocimiento de otra forma. Quiero leerme algún libro, pero tiene que ser de cultura general. ¿Qué libro yo puedo
pensar
de cultura general? Sapiens es genial.
Una perla, viejo.
Sí, sí, sí. Tú decías lo del cortisol y cómo comer sin hambre te genera cortisol. Y me imagino el sistema como si fueran un grupo. Tú viste la fábrica de chocolate.
Claro.
Como sí. Un grupo de un palumpa en el cuerpo esperando en su hora de almuerzo porque no tenemos hambre, el cuerpo no necesita trabajar. Y tú le das algo porque te dijeron que hay que merendar cada 2 horas. Y tú dices, ¡hey! ¿Qué pasó? No estábamos esperando esto. Nosotros no lo necesitamos. Y ponese a trabajar. Me lo imagino a sí mismo. Mira, para que tú veas cómo hemos ido dando vuelta o hablando de las cosas. Yo tenía anotado aquí. Hablaste que me hablaron un poquito de la importancia del sol, descanso y alimentación. Y inevitablemente hemos ido tocando esas cosas.
Es que cuando tú hablas de salud, nos debemos enfocarnos en todo en un paquete. El ser humano es un ente que hace una simbiosis con su entorno, viejo. O sea, papo, Hay una frase de la autora Caroline Mis que dice: tu biografía se convierte en tu biología.
Lo
que tú arrastras, tus hábitos, es lo que tú eres hoy en día. Te voy a dar un ejemplo del grado máximo de dogmatización. Y claro, no voy a decir nombre porque gente que yo respeto muchísimo. Uh-huh. Hay una doctora de muy buena posición económica, su apellido, uno de los apellidos más reconocidos de este país por trayectoria familiar de su padre. Ella me llama, me dice, oye, bueno, mi mujer me dice, mira, llama a fulana porque tú sabes que ella es vegana, que sé yo cuánto, pero quiero hablar contigo. Yo la llamo, cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Me dice, mira, yo en realidad quiero hablar contigo porque dicen que tú eres un monstruo, pero el problema mío es que no quiero discutir contigo. Digo yo, pero ¿cómo así discutir conmigo? Sí, porque yo tengo una gran cantidad de problemas de salud. Digo, ¿pero qué te pasa? Me dice, bueno, mira, no se me quita el cansancio, no se me quita una gripe, se me quita y me agarra automáticamente de nuevo. Tengo sarcopenia, debilidad, no puedo hacer ejercicio porque los dolores musculares no lo aguanto. Lloro de nada, estoy casi depresiva. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que yo soy vegana.
Ya sabía de dónde
venía. Digo, pero lo que tú tienes es el resultado de lo que tú comes o lo que tú no estás comiendo. No, porque hay estudios que dicen, y yo te voy a mandar una gran cantidad de publicaciones que hay en YouTube de mis expertos, que son mis gurús, que dicen que las enfermedades se curan con el veganismo. Digo, pero tú estás enferma por lo que tú estás comiendo. El asunto fue que yo por querer ayudarla la acepté en consulta. Claro, le cobré la consulta, pues lo puede pagar. Pero yo me arrepentí porque al fin y al cabo traté con suplementación llenarle las carencias que tenía y me llamó que te le di una gastritis, una cosa, que son a veces las cosas uno tiene que aprender a decir que no.
Exacto.
Pero el asunto es para que usted fije el grado de dogmatización, viejo. O sea, hay médicos que discuten conmigo que lo que yo hago está mal hecho. Y le digo, viejo, pero tú tienes 10 años menos que yo y la barriga no te deja a ti doblarte, viejo. Yo tengo 54 años y yo me siento bien. A lo mejor me podré morir mañana, pero por lo menos estoy procurando vivir con plenitud. Porque la gente se encierra nada más en qué tiempo tú vas a vivir. Viejo, nadie tiene forma de saber. Ahora, si tú tienes la posibilidad, y espero que Dios me dé la virtud, porque quiero disfrutar mis hijos y cumplir mi cometido en este plano terrenal, si me toca algún plan de ayuda colectiva real o social, me dé el tiempo. Pero lo importante no es lo que tú, cuando te marchas, sino qué tú puedes hacer en la transición. Vivir todo el tiempo enfermo, cansado, sin apetencia sexual, sin deseo de vivir más porque estás cansado, y llenar tus vacíos con cambiar el carro cuando tienes que cambiarlo, comprar cosas que no te van a dar felicidad, carteras caras, hebillas con marca para demostrar que tú tienes ciertas cosas o demostrar la gran carencia que tú tienes en lo que tú quieres sustentar sobre la piel para ser quizá una persona con una opulencia o algo. O sea, tenemos que volver a lo básico, viejo. Lo básico es: me importas tú. Yo te doy lo que tengo y te doy porque me hace bien darte, no porque yo quiero recibir. Y aparte, cuando yo te doy un consejo, el consejo mío que yo te doy va después de lo que yo predico con mi ejemplo. O sea, soy coherente. Entonces la humanidad debería ser así. Y todo lo que pasa en nuestro mundo con la clase política, con la clase empresarial, en la humanidad, estamos muy mal parados y en mal camino.
Mi batalla es con la coherencia en términos de la salud. Porque yo estoy en un proceso en el que yo estoy sumamente consciente de las cosas que debo hacer, pero, como tú has dicho, el entorno, el ambiente, el hábito hace ley y es más fuerte incluso que ese instinto que tenemos por dentro. Y yo le he dicho a mi esposa, le digo, oye, yo sé que me tengo que parar a caminar, yo sé que tengo que volver al gimnasio. Yo sé que tengo que, en vez de... que no pude venir a comer, pero en vez de meterme un wrap de una cadena de comida rápida, pues comer otra cosa, no sé. Pero es el entorno y cómo se nos facilitan las cosas. La comida rápida.
Pero claro.
Y hay que andar despierto, asociándolo a lo que tú has dicho, hay que andar despierto para no caer.
Mira, yo me levanté en Jarabacoa ahí bastante temprano. Volví, me dormí, salí de la habitación como a las 7:30, me tomé un café, a las 10 de la mañana me comí. Yo no calculo, yo como con hambre. Un poco de aguacate, mucho. Mi madre hizo un bistec de filete de res que lo compramos en Jarabacoa bastante económico, mejor que aquí en precio que la capital, con cebolla, ajíes. y un queso frito de ahí mismo de Jarabacoa, que sabe a leche, no como el de aquí que dice ya que en la capital sabe a tiza el queso de Frey.
Porque lo, que no es mentira.
Pero viejo, porque no es leche, o sea, lo mezclan. Eso es suero con leche en polvo y disparate. Viejo, yo me di una hartura, pero bien bonita. Reposé y arrancamos para la capital. Yo no he comido de nuevo. Y son, viejo, las 5:30. O sea, sí. Yo tengo que no como ya que 7:30, 8, y no tengo hambre. Ahorita me va a dar hambre. Voy a buscar a Mariel, que lo tratamos de salir siempre, incluso 2 veces a la semana sin la niña. Vamos a cenar temprano por ahí. Sí. Yo mañana me levanto, tengo un día fuerte de trabajo. Yo como con hambre. Me siento mejor, gasto menos, hago mejor elección de los alimentos, no me complico. Pero eso es un proceso. Y hablando de ese proceso, eso es lo que yo oferto en el libro, en Decimo Diet. No es tanto la dieta, sino es un proceso de reflexión que yo hago en el libro de lo que acontece en el mundo. Es un libro que iba a tener como 200 y pico de páginas, casi 300. Y con la casa editora, me preguntaron la primera entrevista al editor, el director de la editor, casa editorial, que para quién iba dirigido. Y yo, bueno, yo creo que es un libro que tanto el que tiene hábito de lectura, como el ballet parking o una señora que es doméstica, se lo encuentra tan fácil de leer. Y tiene son 80 y pico de páginas con letras tampoco tan pequeñas, bien ilustrado, pero va directamente al grano. No te hace perder el tiempo con cosas que tú puedes encontrar de justificación en redes sociales o haciendo un search en Google. Y habla de mi trayectoria. Desde el niño, lo que yo he observado, digo yo, tiene la observación, no sentamos a buscar en PubMed lo que trabaja o no trabaja, sino lo que yo veo que trabaja por la realidad, no por la virtualidad, y yo comparto eso y te explico por qué. Por eso es que las personas que lo leen hacen un cambio, porque va a la raíz, no va a la rama. No es contar calorías, no es promover un producto o un alimento específico, sino entender por qué nosotros nos desbocamos a cubrir nuestras carencias existenciales o que el entorno nos aniquila a través de los alimentos. Y el impacto que tiene lo que tú comes en crear la percepción que tú vas a tener hacia el futuro y de lo que tú arrastras en el pasado. Una comida puede darte la vitalidad de ser mucho más asertivo, más proactivo. O una comida puede ponerte en un letargo, en lo cual tú no entiendes por qué. Te aniquila tu energía vital, viejo.
A mí me pasó hoy. Yo te digo, lo grande, o sea, yo estoy muy consciente de muchas cosas, pero es entrar en la rueda de manera positiva, es entrar en la rueda del hábito positivo. Me pasó hoy que salimos, yo regularmente ayuno, pero también el día que me da hambre en la mañana, pues desayuno.
Igual que yo.
Y salimos, desde anoche le dije a mi esposa, bueno, pero vamos y nos sentamos, nos vemos un café ahí en la panadería que regularmente que frecuentamos. Y me comí un croissant y me comí un pastelito, harina.
Y bueno que son.
Coño. Llegué, Juan Carlos, me tiré a leer un poquito un libro que estoy leyendo.
Lo break tumbado.
Pero tumbado, o sea, tumbado de una manera que yo, y entonces tú te sientes que todavía te despiertas y tú te sientes como groggy, como que no puedes
arrancar. Que no arranca, viejo, no arranca. Imagínate el ser humano que come algo similar
todos los días,
con los mismos ingredientes pero de diferentes formas: la empanada en el parque, el espagueti con salsa de tomate y aceite crisol o aceite hueso, que son altamente inflamatorios. Al mediodía, la comida dominicana, que era espectacular, está adulterada ahora con esos aceites, esos sazones. Entonces, no es la comida, es la procedencia con que está preparada. Y fíjate que casi toda la gente se la pasa el entero en eso. El que trabaja en banco, en la financiera, en una reunión, los sanduchitos con el café con cremora. O sea, nosotros nos estamos matando poco a poco, viejo. O sea, es una vaina impresionante, impresionante, impresionante.
Sí, sí. Yo hice un proceso hace 2 años. Con mi tema con el azúcar, yo dejé en un punto, yo era mucho de tomar refresco de cola. Yo estoy seguro que no he sufrido los riñones nunca, porque también he tomado mucha agua siempre. Pero hubo un momento en mi vida trabajando en un banco donde yo me desayunaba con un refresco de la máquina y antes de acostarme me tomaba otro.
Bueno.
Y yo no soy el más creyente de todo, pero aproveché en una cuaresma y dije, la gente hace sacrificio, déjame yo sacrificarme. Y saqué el refresco de cola de mi dieta.
Buena fuerza de voluntad, ¿eh?
Óyeme, y de verdad que más nunca. O sea, ya yo puedo, un día me antojo y me lo tomo, pero ya yo puedo no hacerlo. Y después de eso, lo que hice fue que ahí yo sentí un cambio espectacular. Y lo pensé cuando estábamos hablando del síndrome de abstinencia. Yo hice, no recuerdo si fueron 10 o 15 días o más sin azúcar. Pero no sin azúcar de dulces, sea, voltear la etiqueta de, a mirar la etiqueta de todo lo que me iba a comer, y si tenía azúcar no lo consumía. Y la gente no sabe que hasta las galletas de soda tienen azúcar. Y los primeros 3-4 días fueron los más difíciles. Yo sentía ese dolor de cabeza del que la gente habla, sentía el mal humor, la incomodidad, que me hacía falta algo en el cuerpo. Pero ya después del 5º o 6º día, yo no tenía los picos de los cambios de, exacto.
Energéticos.
Los cambios energéticos en el día. No los tenía. No los tenía.
Mira, el 85% de los cánceres que hay son creados. Dicen que hasta un 90%. No lo digo yo, lo dicen expertos con práctica clínica reconocida en Cleveland Clinic como el doctor Marheimer. Cáncer, un 85-90%. Cualquier alimento que se convierta con facilidad a azúcar ayuda a proliferar. Es más complejo de ahí porque también hay un aminoácido que se llama la glutamina, que podría en teoría también fomentar el cáncer una vez está creado, no que lo fomenta directamente para que lo tiene mucho la carne.
Eso te iba a decir, entonces de ahí viene la creencia, la percepción del tema de la carne y el cáncer.
Sí, lo que pasa es que el cáncer es multifactorial. No soy un experto, pero sí he leído demasiado, más que cualquier oncólogo fácilmente, en la parte de prevención, entendimiento, las cosas que lo llevan, no a tratarlo.
Claro.
Me gusta a mí utilizar la observación. Por ejemplo, los Maasai en África comen nada más carne roja, leche cruda y por un ritual sangre del ganado, que no que lo matan, sino que le pinchan el cuello. Y no hay enfermedades degenerativas, no hay cáncer, diabetes, hipertensión, no hay. Y lo único que comen es eso. Okay. Sí, no podemos ver el cuerpo humano de un punto de vista aislado como qué es lo que hace un alimento con un nutriente o una sustancia específica que posee. Es multifactorial.
Okay.
Sí se sabe, que se sabe por lo que yo no he hecho laboratorio, por lo que yo he podido leer, tengo que decirlo, que en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, se recomienda la ingesta de proteína, pero muy baja. Ahora, yo tengo un caso que podría compartirte si lo encuentro, prometo hacerlo, de un tipo hablando de que él es médico, le dio un tumor, un cáncer de colon, creo que fue le dio, y el tipo decidió hacer un ayuno con carne nada más. O sea, él pasaba, hacía una comida de carne cada día, algo así. No recuerdo ahora mismo. El asunto era que ayunaba nada de comida. Y solamente para aportar calorías suficientes para sustentarse era una comida con carne. Que era carne orgánica, grass-fed, con sal y plancha. Y el tipo incluso la radio, la quimioterapia no le daba secuelas de vómitos, decaimiento. Y el tipo pudo reducir en tiempo récord el tamaño del tumor para ser removido sin que fuera tan traumático. O sea, la medicina es muy compleja, la salud, pero sí hay que tener en cuenta que casi todas las enfermedades, en su mayoría, tienen un detonante del ambiente, donde el 85-90% depende de lo que comemos.
Eso, o sea, el 85-90% viene de la alimentación.
De la alimentación.
Hay algo que yo he escuchado a mucha gente decir, y quizá tú me lo puedes explicar en términos científicos, y lo creo, que es que regularmente con lo que tú rompes un ayuno, con lo que tú le das al cuerpo en la primera vez, es lo que el cuerpo te va a empezar a pedir durante el día. Si tú, en vez de comerte un plato de ensalada o un buen pedazo de carne roja o cualquier otra proteína, le das, no sé, harina procesada.
Eso lo propongo yo desde hace más de 15 años, inclusive es la base de mi dieta, que es que el cuerpo humano trabaja en proyección. Entonces, por ejemplo, cuando tú despiertas en la mañana, la primera comida va a dictar cuál va a ser la preferencia del resto del día. ¿Por qué? Siempre es bueno entender por qué. Nosotros no evolucionamos con un plato de arroz, bichuela y carne. O sea, casi siempre era cosas extremas. Si tú tienes que cazar, tú, te sueltan a pasar hambre y le castra una gallina, la gallina no se deja agarrar y tú te encuentras con una mata de mango. Tú te vas a comer los mangos mientras haya mango.
Claro.
Porque es más fácil comerte el mango. Imagínate un momento donde había más inclemencia en el tiempo, donde tú salías a cazar implicabas correr el riesgo de tu vida. Entonces, ¿qué acontece? Tú comías una de las cosas, las dos. Tú comías o carbohidratos o comías proteínas usualmente. No de las dos juntas. No mezclaba o mataba un animal y buscaba un mango para comer todo, era un plato de arroz. Entonces, ¿qué resulta? Que la primera comida que tú haces, si tiene carbohidratos, dice, bueno, estoy debajo de una mata de mango, es momento de engordarme para cuando no aparezcan carbohidratos y tenga que hacer ayuno de días para buscar comida o tenga que emigrar por un asunto de la inclemencia del tiempo. Entonces, la primera comida del día lo que va a hacer en una persona sana es proyectar su preferencia metabólica o el combustible que vamos a utilizar. Si hay carbohidratos, el azúcar, es mucho más fácil, disponible y manejable como energía inmediata que las proteínas y como las grasas. cuando tú comes carbohidratos en la primera comida, él va a tender a procurar buscar carbohidratos o crear las condiciones para pedirte más carbohidratos el resto del día con manifestación de ansiedad. ¿Entendiste eso?
Sí.
Cuando tú no comes carbohidratos en la mañana, para el cuerpo, no comes nada de carbohidratos, para el cuerpo tú estás en un proceso de hambruna, donde no va a haber mucha comida habitualmente. Entonces va a potencializar usualmente niveles más de dopamina, que te mantiene mucho más despierto para caminar, cazar, caminar, quemar grasa, los depósitos de grasa. Entonces hay una proyección en función de tu primera comida. Por eso es que incluso, yo tengo muchos años en esto, pero ya lo están poniendo algunos médicos que trabajan con metabolismo, inclusive diabetólogos, de que la primera comida tenga mucha proteína y grasa porque mantiene la saciedad. Fíjate cómo van cediendo poco a poco, pero no van directamente a lo que es.
Se van alejando del rebaño, pero dejan un pie adentro. Dejan
un pie adentro, caso, claro.
Para cuidarse.
Claro, porque ahí está el moro seguro, tú sabes. Entonces la primera comida va a crear esa proyección. Y reitero, en el libro está bien y se explica en par de párrafos y te dice por qué pasa en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no comes nada en la mañana, que tú te sales sin comer nada,
sí,
tú estás en un ayuno teórico porque tú no estás produciendo insulina. Pero tú, en realidad, tu cuerpo se está comiendo lo que está guardado en tu cuerpo.
Exacto, los depósitos.
Los depósitos. Entonces, la ventaja del ayuno es esa. Lo que pasa es que el ayuno hay que saber hacerlo también. Hay dos tipos de personas. Personas con sistema nervioso muy, lo que se llama el tono simpático, y personas con tono parasimpático. Las personas que tienen tono simpático son muy hiperactivas, muy nerviosas. Esa gente, los ayunos no le convienen tanto. Porque un ayuno de por sí es una forma de estrés. Y si de por sí tú tienes mucho estrés emocional y ambiental, el mucho cortisol hace que tú produzcas azúcar. Entonces tú haces ayuno supuestamente para bajar el azúcar, pero tú comienzas a producirla de una forma u otra. En ese caso, cuando yo hago mi práctica, esa gente le mando algún tipo de adaptógeno, una ashwagandha, el más famoso que todo el mundo conoce es el famoso ginseng. Uh-huh. Hay adaptógenos que lo que permiten que ese estrés que tú puedas liberar no te haga tanto daño. Fíjate que es una ciencia bastante interesante. Yo siempre digo que...
Me viene la orquesta.
Yo sé, exacto. Yo digo siempre que la nutrición es ciencia cuando la dietética es un arte. Hay que entender qué pasa en el cuerpo para darle lo que necesita a esa orquesta que podría romper ese equilibrio por tus hábitos y tus decisiones.
Uf. Espérate, yo tenía otra cosa aquí anotada. Bueno, te dije de lo de... Mira, tú sabes que estaba leyendo... Yo no sé si tú has leído a Ryan Holiday.
Claro que sí. Viejo.
Estaba leyendo, retomé mi hábito después de un par de semanas sin poder leer mucho. Courage is Calling, el coraje o la valentía está llamando, el llamado del coraje, creo que es en español. Y, cosa de la vida, leí esta frase y me hizo pensar mucho en ti, que dice, lo voy a traducir, debía anotarlo en español, pero lo voy a traducir. Toda la seguridad es insegura o toda la seguridad es falsa. No estamos a salvo. Nunca lo vamos a estar. Nadie lo va a estar. Poniendo el estar a salvo sobre todo, lo que realmente hacemos es ponernos nosotros bajo peligro. De ser olvidados, of never coming close, de nunca estar cerca o de ser complacientes. Me hizo pensar en ti eso.
El universo siempre gratifica al valiente, al atrevido. Siempre. Vivimos en una mentira. La mentira, la seguridad, la mentira. Fíjate, para hablarte algo de eso, ya aterrizarlo, ahora esto lo puedo observar. Yo en una ocasión hace 20 y pico de años, cuando fui mi primera vez a España, a un amigo mío, yo le dije, ven acá, yo, coño, quedé loco con ese país, el norte de España, la montaña, la comida, la gente. Pero yo soy muy amante de la cacería. Y le digo, si yo compro una propiedad aquí o algo pequeñito, porque no tengo mucho dinero, quizás mis ahorros en par de 5 de años, ¿me puedo comprar un arma de cacería? Me dice, tú eres loco, tío. Esto es un país civilizado. Aquí, joder. Eso es en ese país que es una selva, Estados Unidos, qué sé yo cuánto.
País civilizado, que él tiene la Plaza de Toro y esa es su tradición, pero bueno, está bien. Es otro tema.
Y ahora resulta que el único país que podría ser que mantenga, sea el último bastión de rebeldía y el último bastión de disidencia al globalismo en los Estados Unidos por la segunda enmienda.
Sí.
Viejo, en Australia y Nueva Zelanda le están dando por el culo a la gente. Lo que diga el gobierno, eso es, y agarran a la gente y la tiran en el piso para vacunarla. Nadie puede defenderse. En Holanda, que es supuestamente uno de los principales productores agrícolas, le están quitando las tierras a los ganaderos. Nadie puede hacer nada.
La segunda enmienda, para que la gente entienda, es el derecho que tiene el ciudadano americano a portar un arma.
A portar cualquier arma, ¿me entienden? En Estados Unidos. Y es lo que pasa aquí, viejo. O sea, aquí tú no puedes tener armas, aquí está prohibida la importación de armas, pero tú no puedes confiar ni en la policía, viejo. O sea, no puedes confiar en nadie, entonces tú no estás seguro. Yo por eso digo que uno de los problemas que va a pasar en un futuro con los jóvenes y los niños del día de hoy es que lo estamos criando sin habilidades. Yo que tenía 10 años, mi papá me enseñó a tirar con arma de fuego, me enseñó la responsabilidad de tener un arma de fuego.
Claro.
Yo he usado arma de fuego que tengo poca edad, claro, ya con los derechos civiles para portarla, y nunca he tenido problemas. No lo utilizo como un instrumento de yo imponer mi voluntad, sino de proteger mi familia y mi entorno. Fui bien entrenado. O sea, hay ciertas cosas que no tenemos las habilidades, y esas habilidades implican ser frágil. La fragilidad viene de ser muy vulnerable, como dice él, Ryan.
Sí.
No existe tal cosa como la seguridad, viejo. O sea, fíjate aquí, como por ejemplo en la pandemia, gracias a Dios que es un país tercermundista y la corrupción que hay gubernamental y en todos los estamentos del Estado permite ese flagelo de que no sea tan impuesto, porque tú con 20 pesos puedes comprar un policía o entrar a comprar al supermercado con 200 pesos sin la tarjeta de vacunación. Lo pudimos llevar más o menos, pero hay países que eventualmente te llevarán a pasar hambre si tú no cumples con los designios del globalismo y la dictadura que se va a imponer.
A mí una de las peores cosas que pasó en la pandemia que fue cuando la misma gente que en Estados Unidos principalmente venerábamos y alababamos porque ponían su vida en riesgo para atender a los uh-huh. enfermos, en Nueva York, por ejemplo, que fue uno de los estados que peor la pasó, pues el Estado decidió despedirlo si no se vacunaban.
Claro. Ahora tiraron un decreto, un juez federal, diciendo que definitivamente, como se comprobó que el veneno ni evitaba que se propagara, ni evitara que se diera, hay que reintroducirlos y pagarles el tiempo que estuvieron sin trabajar.
Sí.
Pero se permitió porque no había ni siquiera una unidad colectiva para proteger nuestros derechos. En estos días yo iba por aquí, por la Plaza de la Bandera, con un amigo mío español, que vino a visitarme, y me dice, él es militar en España, capitán del ejército de tierras, y cuando pasa frente al ministerio de las fuerzas armadas, me dice, ah, pero mira, y digo, ese es el ministerio, y cuando pasamos frente a la junta y el tribunal constitucional. Me dice, ¿qué son esos? Y bueno, mira, ese que está ahí es una letrina, todo lo que sale mierda de ahí, y al lado está el papel con que se limpian el culo. ¿Cómo así? Yo le explico. Sí, mira, esos son los que organizan quienes nos van a gobernar, y supuestamente ahí se va a velar porque la Constitución se respete. Entonces, esa es la letrina y eso es un papel para limpiarse el culo. Ahí es el papel sanitario. Y efectivamente es así. Ya yo solo dejo a la gente de tarea para que entienda que estos domesticables y borregos somos la mayoría de los seres humanos. Como por una mentira bien manipulada, somos capaces de ceder nuestras pocas libertades a cambio de seguridad, que no lo es.
Que no la es y no la tuvimos. Juan Carlos, yo sé que tú tienes más cosas que hacer en el día. De verdad que te agradezco mucho que sacar el tiempo. Te prometo que la próxima vez que grabemos ya voy a estar sumergido en el estilo de vida que me corresponde para poder... Porque lo que yo percibo es lo mismo que tú. Por lo menos en esa parte de la familia. Yo percibo... Yo tuve la dicha de que mi mamá y mi papá me tuvieron muy jóvenes. Dicha para mí, para ellos me imagino que fue un sacrificio muy grande.
Claro.
Pero yo persigo poder, cuando mi hijo tenga 20, 30, 40 años, podemos moverme con él y que en la calle nos digan, ¿pero ese es tu hermano mayor o es tu papá? Yo estoy detrás de eso.
No es difícil si comienza con pequeños pasitos hoy en día. Todo lo que es extremo, todo, no es lo correcto. La fortaleza no es el diamante que se rompe y se rompe, se cae y se rompe, perdón. Es de la vara de bambú que es capaz de moverse con el viento y volver a su centro. La vida no es para vivir en los extremos, sino con claridad, criterio y funcionalidad para poder apelar a lo que te corresponde en este plano terrenal, en tu misión. No es difícil, es un paso a la vez. Somos esclavos de nuestros hábitos, pero podemos lograr que nuestros mismos cambios en los hábitos nos liberen. Gracias por la invitación, Jorge.
Un placer. Sigan a Juan Carlos en JC _ Simo en Instagram. Y recuerden, Simo Diet en cualquier plataforma donde usted compre su libro. Como yo pida el mío, voy a pedir uno para regalárselo a algún oyente. Y antes de entregárselo, me voy a asegurar que Juan Carlos se lo firme.
Prometido.
Un abrazo. A ustedes los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.